Señores, quiero presentarles a nuestro invitado. Se llama Benjamín Prado. Es posible que muchos de ustedes lo conozcan, lo hayan leído, otros quizás no. Es poeta antes que escritor, pero poeta antes que narrador, digamos. Pero desde una oferta que lo tentó, no dejó de escribir novelas hasta el día de hoy. También Bob Dylan, que es quien abre nuestro diálogo, le cambió la vida cuando tenía 13 años, lo acaba de decir, y de eso también vamos a estar conversando. Buenas noches, Benjamín.
Hola, estás? ¿Qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, un placer que estés por acá. Ya has estado en Montevideo, en el 96 habías estado.
Ya estuve en el 96 presentando aquí una novela.
¿Esta es tu segunda visita?
Es mi segunda, pero no va a ser la última, ¿no?
¿Por qué?
Seguro, porque me gustó mucho esta ciudad desde el principio. Y siempre tuve ganas de venir aquí y tomarme un poco más de tiempo, ¿no? Tengo muchas ganas de ir a ver la casa en la que vivía Alberti en Punta del Este. Tengo ganas de ver la Torre de los Panoramas y la casa de Superville. Lo voy a ver todo, esta vez no voy a, me voy a cargar Uruguay entero.
Está buenísimo. Yo elegí esta canción para ingresar porque sé de tu pasión por Dylan, pero elegí esta canción porque a mí esta canción me encanta. Y cuando empezó a sonar, lo primero que dijiste fue, pa, cuando yo escuché Bob Dylan por primera vez, escuché esta canción y me hice hincha de Dylan, ¿no? O me hice de Dylan.
No, casi más bien me hice Dylan.
¿De Dylan?
Sí, porque...
¿Tú quisiste ser Dylan?
Sí, su Dylanísima, como le llamo yo, ¿no? No, yo creo que yo tenía como 14 años, puse la radio un día, apareció esto, e inmediatamente dije, no sé, yo quiero ser este tipo. Quiero hacer algo que me acerque a este tipo, ¿no? Pero fíjate que desde entonces, que para mí Dylan ha sido siempre como el do que le dan a los músicos para que cojan el tono, ¿no? Toda la vida y estuve diciendo una frase de la que se reía casi todo el mundo, que era, mira, yo cuando me pongo a escribir siempre pienso, no hagas nada que te avergonzase enseñarle a Bob alguna vez, ¿no? O sea, la gente se reía, ¿no? Pero mira por dónde pasó el tiempo, yo algunos de mis libros se tradujeron al inglés ya, y entonces en una gira que hizo por España en el año 99, fue por 11 ciudades, yo no me porté muy bien porque solo fui a 10 de las 11, me perdí una. Y iba de telonero suyo el cantante Andrés Calamaro, ¿no? A quien quiere mucho, ¿no? Y entonces Andrés, después de cada actuación, me dejaba su backstage, su pase y todo, y yo entraba y veía pasar a Dylan, ¿no? Y en una de esas, cuando ya había visto 7 u 8 conciertos, y dije, bueno, si ahora me echan aquí los guardaespaldas, ya da igual, pues le pude dar a Dylan la versión inglesa de, pues, bueno, norteamericana en realidad, y nunca ves la mano a un pistolero azul, ¿no? De manera que todo aquello que parecía tan raro, tan estúpido y tan mitomaníaco, ¿no? De decir, escribe algo que puedas algún día darle a Bob Dylan, mira por dónde la vida da muchas vueltas y un día se lo pude dar a Bob Dylan.
¿Supiste algo de eso?
No, pero siempre he imaginado lo peor.
Bueno, ¿sos poeta? Antes que únicamente, decir, ¿sos un poeta que también escribe novelas o desde que te tentaron para escribir tu primera novela ya no... No pudiste hacer esa discriminación? Porque cuando me contabas tu primer ingreso a la novela, que es con Raro, me decías que te parecía una excentricidad escribir una novela.
Sí, la verdad yo siempre pensé que iba a escribir poesía y teatro. Nunca pensé que iba a escribir novela. Tampoco sabía que me iban a pagar tan bien por escribirlas, ¿no? De manera que al final, como decía, creo que era Fernando Sabater, ¿no? Le preguntaban a usted, ¿por qué escribe? La vieja pregunta, y él contestó, porque por leer no pagan, ¿no? Entonces, cuando uno descubre, cuando uno lleva toda la vida escribiendo poemas, y pienso seguir haciéndolo, ¿no? Pero de pronto llegas al mundo de la novela y descubres, primero, que puedes vivir de ello, segundo, que tienes lectores, ¿no? Que, muchos lectores, ¿no? De pronto miles de lectores, cosa que en la poesía es complicado, ¿no? Pues está muy bien, la verdad que para un poeta descubrir el mundo de la narrativa suele ser muy, muy agradable, ¿no? Yo creo que no se puede vivir solo escribiendo poesía. Eso te vuelve loco realmente, ¿no? Yo siempre he escrito los poemas igual, que estando 6 meses preguntándome si se puede decir aguacate o no se puede decir aguacate dentro de un poema. Avanzas muy poco, ¿no? Yo creo que es bueno sacar la cabeza de la poesía y me encanta cuando he escrito alguna canción para un amigo, cuando escribo una novela, cuando hago un ensayo, ¿no? Me parece que todo eso, en el fondo, me alisa el terreno para volver a escribir poesía otra vez, ¿no?
O sea que el terreno más escabroso está en la poesía, no en el ensayo, en el teatro o en la novela.
Para mí sí, el más dificultoso. Quiero decir, yo recuerdo hablando con Rafael Alberti, que me contaba que en esta casa de acá, de Punta del Este, ¿no? Se llamaba La Gallarda, ¿no? Él me decía, mira, chico, yo te digo, algunos días yo me ponía ya a escribir y en una sola tarde escribía 5 o 6 poemas. Y bueno, eso es lo que escribo yo en una sola vida, realmente, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Pues eso es lo que hacía Neruda, eso es lo que hacía los poetas de esta generación, que escribían mucho, que tenían una facilidad, que tenían algo así como la necesidad de convertir, de ponerlo todo en sílabas contadas y hacer poemas, ¿no? Ahora escribimos de otra manera, más despacito y con más miedo, seguramente, ¿no?
Uh-huh. Aquí en el programa estuvimos escuchando a Alberti, la voz de Alberti, uh-huh. Justamente porque justo no tengo aquí la grabación del día de ayer, porque mañana es el Día del Patrimonio en nuestro país, el año pasado, y estuvimos hablando de patrimonio intangible, y accedimos a uno de los archivos sonoros del Museo de la Palabra de Uruguay, que tiene registrado Alberti diciendo uno de sus poemas. Tú estuviste mucho tiempo al lado de él, ¿no?
Sí, yo estuve 13 años.
¿Cómo es ese contacto?
Pues mira, es como suelen ser todas las cosas bonitas, absolutamente azaroso, casual, ¿no? Yo, después de haber escuchado la canción Harry Kane de Bob Dylan, que está sonando por detrás, fui, compré ese disco, me hice con un libro de canciones de Dylan, y inmediatamente empecé a escribir canciones como las de Dylan, naturalmente, ¿no? Estaba en el instituto estudiando el último curso de bachillerato, o el penúltimo, no me acuerdo, y entonces el profesor de literatura pasó por allí y me dio los poemas en el cuaderno. Y me dijo, hombre, tú escribes. Y dije, mira, pues si tú quieres escribir, yo te voy a recomendar que como lector empieces La casa por el tejado. Y empieces leyendo los dos mejores libros de poesía en españoles del siglo XX, ¿no? Que son Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, y Sobre los Ángeles de Rafael Alberti. Fui a una librería, leí Sobre los Ángeles, y exactamente a los 3 días de haber leído Sobre los Ángeles, estábamos comiendo en casa de mis padres, y mi padre me dijo, me mandó a comprar helado, me dijo, vete al bar de arriba, que estaba a 50 metros, a comprar una barra de helado para el postre, ¿no? Entré en el bar y allí estaba Alberti. Entonces,
¿qué edad teníamos?
Pues yo debía tener para esas unos 17 años.
¿Y ahora qué tenés?
Yo, ahora 43. Me acerqué a él, le dije, no, usted es Rafael Alberti, cosa que él ya sabía, naturalmente, ¿no? y por razones incongruentes desde su lado, porque a mí me fascina Alberti, es lo más normal, que él quisiera hacerse amigo mío, es más raro, pues nos hicimos amigos, duramos 13 años, y me reí más que si me hubiera hecho amigo de Groucho Marx, porque realmente era el tipo más divertido del mundo, ¿no?
Le mostraba tus cosas.
Sí, todas. Él ayudaba mucho, pero Rafael tenía una cosa muy buena, que es que nunca te hacía mirar hacia arriba para verlo, ¿no? Siempre se ponía tú incongruentemente a tu altura, ¿no? Te hablaba como si fuera un camarada, un colega, ¿no? Otro poeta, ¿no? Era, la verdad que muy gratificante. Yo nunca he visto una persona tan contenta de estar viva como Rafael, la verdad. No he visto un tipo capaz de disfrutar más de un árbol, de un paisaje, de la comida o de cualquier chica que se acercase a menos de 10 metros, ¿no? En cuyo caso inmediatamente se echaba mano al bolsillo, sacaba un peine y se peinaba.
Era fantástico. Ya tenía su pelo blanco.
Sí, 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 sí. Esa pinta de mezcla así de evangelista y astrónomo que tenía, ¿no? Que era tan estupenda, ¿no? Y que se la había inventado una novia que él tenía en Roma, que se llamaba Beatriz Amposta. Entonces ella había inventado ese... Es Alberti así, que parece casi el mago Merlín, ¿no?
Uh-huh. ¿Aparece Alberti en tu poesía? ¿O no? ¿O era un amigo de que te despegaste en cuanto a su poesía rápidamente?
Conviene despegarse, ¿no? Yo recuerdo, porque claro, estar con Alberti ya era bastante suerte, pero ni siquiera era todo eso, ¿no? Era mucho, pero no era todo, porque estar con Alberti quería decir, pues que un día tú comías con Tapies, al día siguiente cenabas con García Márquez, al otro día, ¿no? Entonces en una de esas, recuerdo que estábamos cenando con Julio Cortázar. Y Julio Cortázar...
Claro, tú eras muy joven para vivir todo esto. ¿Sabes?
Claro, como una bendición. Pero como una fue, vamos, como una bendición, verdaderamente. Esas cosas no ocurren ya, ¿no? Yo creo que no pasan. Bueno, a mí me ocurrió, ¿no?
Es como ganarse la lotería mucho más, ¿no?
Imagínate, ¿no? Y entonces recuerdo que Cortázar, que era persona deliciosa, desde luego, ¿no? Y me atendía porque allí había otra gente, ¿no? Pues no sé, estaba, creo que estaba Núñez Pérez, creo que estaba el pintor José Caballero, no sé si. Y bueno, Cortázar muy delicadamente pues me atendía a mí y me preguntaba cosas y tal, ¿no? Entonces, en un momento que Rafael se levantó y se fue a hacer algo por ahí fuera, me dijo, ¿y vos también escribís? Y yo, pues, bueno, sí, lo intento y tal, ¿no? Y me dijo, Después, bueno, dice, acá al lado del cíclope, del gran cíclope, creo que lo llamó, no era blanco, dice, pero vos dices, apila nomás. Y me encantó esa idea de ir como quien apila leña, es decir, no tengas prisa, tú vete apilando aquí experiencias, disfruta esta suerte y al final saldrá. Hombre, yo sí comprendí en un momento determinado que tenía que huir un poco de la poesía de Rafael, ¿no? Porque si no, pues me hubiera convertido en una sombra, ¿no? Lo que sí que hay escritos muchos poemas de homenaje a Rafael. Algunos de homenaje a él y otros metiéndome con gente que lo rodeó en los últimos años de su vida y que no me gustaba nada, ¿no? Acaba de publicar, de hecho, en España una pequeña plaquette en homenaje a su centenario que se llama Lo que canté y dije de Rafael Alberti, en homenaje a su libro Lo que canté y dije de Picasso. Y le dediqué un libro entero que se llama A la sombra del ángel, 13 años con Alberti, donde cuento pues todas las cosas divertidas que les hubieran ocurrido a Rafael, y al final pues unos capítulos un poco más duros sobre el final de su vida, que fue muy bastante vergonzoso, no por su culpa, naturalmente, ¿no?
Ahora que recordás esto, yo me acuerdo que, sabes que nosotros aquí en el programa lo estábamos llamando y habíamos establecido el contacto, que habíamos dado un mensaje y después habíamos hablado con alguna persona cercana a él que nos estaba tramitando la posibilidad de una charla telefónica cuando sucedió su muerte. Recién dije, eso es como ganarse la lotería. Quiero aclarar, porque puede sonar un poco frívolo, que no me refería a comparar esa experiencia con dinero, sino a las probabilidades de que a uno le toque eso, ¿no? La posibilidad de ir a partir de los 17 años, no solamente al lado de un grande, sino al lado de unos cuantos grandes que rodean, que acompañan o que están junto a grandes. Y sin duda, si tenías algún entusiasmo, vocación por las letras, es imposible pasar después de estar en ese marco, ¿no?
Imagínate, ¿no? Además, luego Rafael tenía una cosa que era realmente una especie de enciclopedia ambulante. El tipo conocía de memoria cualquier poema, desde Las Jarchas hasta Rubén Darío, todo de memoria. No había manera, tú empezabas a decir un poema, y él lo seguía, ¿no? Entonces yo hacía, bueno, cuando tuvimos el accidente de coche del año 87, que realmente casi fue, ahí empezó su fin, ¿no? Nos dieron un golpe tremendo en el coche, ¿no?
¿Vos ibas con él?
Claro, yo era mi coche, iba conduciendo, ¿no? Nos paramos en la calle Alcalá de Madrid y vino por detrás un demente y nos dio. Entonces yo recuerdo todavía cómo yo, como en cámara lenta, dije Rafael, se iba para adelante, rompía el cristal, el parabrisas con la cabeza y quedaba ahí tumbado, ¿no? Y entonces, en medio de todo el follón, las sirenas, el coche y tal, levantó la cabeza y me dijo, Benjamino, yo creo que nos han matado. Y yo le dije, hombre, luego lo cuenta en su autobiografía, pero es verdad realmente, ¿no? Digo, hombre, Rafael, ¿no? Como verás, en ese momento. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Y dice, voy a ponerme a recitar a Rubén Darío. Si no me acuerdo es que estoy muerto. Y el tipo ayer, con una pierna que le sangraba, los pantalones rotos, empezó a decir, y para asombro absoluto de los que estaban intentando ir al coche, empezó a decir, en invernales horas miras a Carolina, media pelotonada descansa en su sillón, envuelta con su abrigo de Marta Cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. Dice, coño, tienes razón, no estamos muertos. Lo juro, yo sé que estas cosas parecen mentiras, pero es que Rafael era exactamente así.
desde raro hasta acá, o sea, 95 raro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Desde raro hasta acá, yo recuerdo esta foto clarísima porque cuando compré raro, me fijé mucho en tus botas. ¿Recordás la foto que acompaña a raro?
Sí, aún las tengo, son mis famosas botas de piel de serpiente. Pero las botas luego me he dado cuenta que son muy buenas para las entrevistas en los periódicos, porque si te sacan la foto más grande, ¿no? Como tienen que cogerte el pelo por arriba y las botas por abajo, porque les parecen muy fotográficas, eso me da más espacio en la prensa.
¿Te reconoces en esta foto? ¿Cambiaste mucho?
No, yo espero no haber cambiado nada, ¿no? Yo creo que uno no tiene la necesidad de cambiar, solo de adaptarse, ¿no? Es como yo creo que hay que hacer con la personalidad de uno, hay que hacer un poco como con los enchufes, ¿no? Buscar un adaptador que cuando estás en un lado enchufe de una manera y cuando estás en otro enchufe de otra, ¿no? La verdad es que a partir de cierto momento yo creo que uno de lo que presume es de no haber cambiado demasiado, ¿no? Al principio uno busca las novedades, busca un poco hacerse su propio mundo, su propio fuerte, ¿no? Y proveerse de sus propios chistes. y después casi lo que quiere uno es conservar, ¿no? Yo ahora, de lo que de un tiempo a esta parte me siento orgulloso, casi es de tener los mismos amigos, de hacer las mismas cosas, de serle más o menos fiel al, a las mismas cosas, ¿no? Eso no quiere decir que uno intente enterarse de las cosas nuevas que van pasando, ¿no? Pero está bien, sí, me gusta. Fíjate que esa novela yo a partir de un momento la... yo prohibí que se volviera a editar, ¿no? Porque había salido ya muchas ediciones y en bolsillo y no sé qué. Yo ya dije que no la sacaran más porque me da la sensación de que me comía un poco de terreno. Yo quería que se leyeran otras cosas más, ¿no? Ahora ya sí la van a publicar de nuevo porque ya me da lo mismo. Ya no me va a hacer ningún daño, ¿no?
¿Y te representa?
Bueno, me representa al tipo que era en el año 95 que la escribí. Pero sí, fíjate que esa novela no tenía ni ordenador. La escribí en una libreta. Si hoy un día tuviera que escribir una novela en una libreta, me ahorcaría con mis propios calcetines, probablemente.
Pero si te ofrecieran, lo que te ofrecieron por escribir esta, al tiempo...
Lo rechazaría, ahora me ofrecen más.
pero ahora te podrían ofrecer también el sueldo de un año.
Sí, no estaría mal, ¿no?
Esa capacidad de adaptación, esa necesidad de adaptarse que uno empieza a asumir cuando es más grande, es decir, ya no interesa tanto... como tú decías, cambiar, sino permanecer. Entonces, esa necesidad de adaptarse, ese enchufe que sea posible utilizar en Sudamérica y en Europa, que tienen distinta terminación eléctrica, puede quizás representarse en ese reloj que tienes que estar mirando desde ahí, que tiene dos esferas.
Pues sí, tiene dos esferas, porque yo... mira, fíjate en...
¿Tenés la hora de aquí, la hora de España?
Sí, ahora mismo sí, cinco horas.
¿Qué hora es en España?
Pues en España ahora mismo son las 3:30 de la mañana. Yo he escrito bastantes cosas en los últimos años, preocupado un poco por esa historia de ese invento de el territorio de la Mancha, que inventó Carlos Fuentes, ¿no? Se habla tanto de la... Y yo muchas veces tengo la sensación, y he viajado muchísimo por América, además, no siempre que puedo vengo, ¿no? Y la verdad que hay pocos sitios en los que no haya estado ya, ¿no? Me he dado cuenta que muchas veces, como decía, te acuerdas de Eliot, de Estados Unidos e Inglaterra, decía, son dos países separados por una lengua común. Yo muchas veces tengo la sensación de que América y España son lugares separados por una lengua común también, ¿no? Y me he preocupado de intentar, porque más me divierte mucho, intentar soldar eso de alguna manera, ¿no? Recuerdo una novela que publiqué que se llamaba No solo el fuego, donde había un personaje de un niño de la guerra que lo mandan a América, ¿no? Con historia de toda una familia, uno de ellos era este abuelo, ¿no? Llamado Truman, ¿no? Y entonces esa novela yo la escribí el natural mientras hacía promoción por Centroamérica y México de otra novela anterior. Una novela que se llamaba, por cierto, Alguien se acerca, y que en la portada tenía a Bob Dylan, una foto de su dilanísima majestad. Pues entonces esa novela pasa, en parte cuenta la vida de ese hombre en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica y luego en México, ¿no? Y entonces yo me dedicaba a viajar por ahí, me dedicaba a buscar el lenguaje de esos sitios, la comida, los sabores, a meterme en los volcanes para poderlos describir, a dar vueltas por las ciudades, porque claro, si no te... Claro, eso tiene sus inconvenientes. Un día en Costa Rica me bebí una bebida que se llamaba ni más ni menos que mataburros. Claro, imagínate el resultado de beber un mataburros y se te cae la cabeza encima de la sopa inmediatamente, ¿no? Y últimamente publiqué un libro de relatos que se llama Jamás al revivo de este mundo, que tiene un relato que escribí en Lima, y sucede en Lima, otro relato que escribí en Managua, otro relato que escribí en La Habana. Algunos los escribí, por cierto, a medias, con, o sea, a dúos, hice dúos. Como se me sigue gustando mucho el rock y todo eso, decidí hacer el primer libro de la historia con artistas invitados, ¿no?
Entonces, un disco.
Claro, exactamente, como hace Dylan, que invita de pronto a Slash a tocar la canción por aquí, o a Keith Richards a tocarla por allá, ¿no? O a Ringo Starr a tocar la batería, ¿no? Y entonces yo invité a Juan Marcé, que me parecía lo más alto que podía invitar, y luego a tres amigos, a Luna Grandes, a Javier Marías y a Enrique Vilamata, ¿no? Entonces, de diferentes maneras colaboramos haciendo tres de los relatos. Pero en fin, que sí que he andado buscando mucho para mis libros el paisaje de América, la voz de la gente, los diferentes países, los sabores. Me parece que eso es más real que sencillamente hablar del territorio de la Mancha, que parece, quiero decir, que en todos sitios se hablara la misma lengua. Todos sabemos que no es así, ¿no? Que son españoles distintos y eso... Me encanta, ¿no? Y buscarlas. Y ahora estoy buscando aquí, estoy localizando como si fuera un director de cine para la novela que hago, porque va a haber un personaje también de Montevideo, y entonces voy a ir contando voy a ir contando también partes de acá.
Todo esto lo contaste a partir de que hiciste referencia a tu reloj.
Claro, porque como verás, ¿sabes qué pasa ahora? Cuando yo llegué a España, lo que hago es que nunca cambio
enseguida.
No, nunca cambio, yo la siempre dejo hasta que voy a otro sitio, de manera que yo ahora...
Bueno, no, pues, no, Uruguay.
Esta vez va a ser raro porque yo regreso a Madrid el día 24 de madrugada, el 25 voy a Manila, o sea que voy a cambiar, pero si no me fuera a Manila, tendría seguramente un mes la hora de Montevideo puesta ahí en la muñeca y me gustaría verla, ¿no?
Tendrías otro conflicto, que en breve nosotros cambiamos la hora.
Me da una llamada y me pongo una de nuevo.
Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el poeta. ¿Te seguís con... ¿Qué sos, poeta? ¿Te gusta que digan poeta todavía, que te digan escritor?
Mientras no me digan eso que me ponen muchas veces en las entrevistas de los periódicos, que es poeta y escritor, Dios mío, los poetas no somos ni escritores, ¿verdad?
Y los escritores ni poetas. ¿Qué ponemos de volver a partir de la pausa? Eres, traje estos dos discos nomás.
Ah, pues me gustaría mucho que pusieras aquí.
Seguimos con el mismo disco.
El mismo disco.
¿Qué tema?
Pues podemos poner, por ejemplo, una canción que me gusta mucho, que es Sara.
¿Qué tema es? ¿Tiene el número?
El último de todos.
Perfecto. Escuchamos a Sara y volvemos después de la pausa con Benjamín Prado. Si usted quiere participar, charlar, comentarle algo de sus libros, lo que quieran, lo pueden hacer por el 90-20-810, por el 17-11-0-810 y por planetario@espectador.com.ui.
I looked at the sky when my children were babies. I stayed on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Hard to define. I can still see them playing with their tails in the sand. They run under the water, their puppies still feel. I can still see the tails falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing the leaf song and hearing about your wife. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I can never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. To hear the sounds of those Methodist bells, I've taken a cure and it just got me through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad eyed lady of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we're never apart. My heart. How did I meet you? I don't know.
and nothing just sent me in a chopper boot storm. You are there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some shrimp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. Glamorous nymph with a halo and bow. Fair, oh, Sarah, don't ever leave me, don't ever go.
Planetario.
Estamos conversando con Benjamín Prado, es de Madrid.
Sí, sí. Madrileño.
¿Cómo es Madrid?
Pongamos que hablo de Madrid.
Pongamos que hablo de Madrid, es una canción de mi queridísimo
vecino, ¿no? En algún momento de tu vida.
Joaquín Sabina. Amigo hace veintitantos años, incluso hemos escrito dos o tres canciones juntos. Y Madrid me parece una ciudad maravillosa, es una ciudad acogedora, me parece una ciudad de nadie, que es lo mejor que pueden ser las ciudades, ¿no? Pero cuando las ciudades son de alguien o tienen grupos dominantes, gente que puede estar dentro o fuera de algo, me gustan menos, ¿no? Madrid es del que llega, ¿no? Es una cosa fantástica.
¿Dónde vivís en Madrid?
Vivo por la zona de Puerta Hierro, que está después de la ciudad universitaria.
¿Naciste ahí? ¿En Madrid, digo?
Sí, sí, sí.
¿Siempre viste?
Sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Cuando pensás en tu infancia, digamos, ¿no? ¿El tema de la literatura estaba presente o arranca a los 13 años con Dylan?
Arrancó con Dylan, realmente no. Yo recuerdo que lo primero que me gustó fue cuando me contaron en el colegio la historia de Garcilaso de la Vega. Eso de que le gustara a las chicas, tuviera una espada y luego le escribiera sonetos, me pareció muy divertido, ¿no? Pero, quiero decir, hay un punto, ¿no?, en el que uno piensa en la literatura de una manera distinta, ¿no? Es verdad que siempre leí muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó a hablarse del boom latinoamericano, famoso, ¿no?, en España, yo recuerdo que yo me leí el boom entero en un verano. En un verano yo me sentaba en el jardín de casa de mis padres, un patiecito más que un jardín, ¿no? Me levantaba pronto por la mañana, me hacía un café, me sentaba en una hamaca y me leía de un tirón una novela al día, ¿no? Que es mi manera. Yo siempre he pensado que la manera ideal de leer una novela es en un día, seguir y sin hacer nada más, ¿no? Paras a comer y sigues leyendo, ¿no? Y eso te da para leer 100 años de soledad en un día, lo puedes leer tranquilamente, ¿no? Igual no puedes leer los hermanos Karamazov, ¿no? Pero siempre leí mucho, siempre me gustó mucho, pero nunca pensé que iba a escribir, ¿no? Hasta que de pronto un día, ¡plac!, te salta un... Supongo que el mismo clic que te saltó a ti para ser periodista a un momento determinado, ¿no? Pero no sé por qué, tampoco creo que haya una... Yo, de hecho, tiendo a pensar que los escritores son todos una panda de mentirosos y que todas esas historias que cuentan, que ya a los 7 años ya habían compuesto varias novelas y tres óperas bufas y tal, tiendo a no creérmelas más bien, ¿no?
Ajá. ¿Y tú recuerdas tu primer recuerdo, es decir, tu primer conciencia de que existís? El recuerdo más viejo, pero el primero en tu vida también, ¿no? ¿Qué edad tendrías? yo todos los recuerdos que tengo así lejanos están relacionados con que mi madre me parecía muy guapa. Yo siempre veía a mi madre, me parecía una mujer guapísima, ¿no? Después, cuando he visto lo que me parezco a ella, me he dado cuenta que debía estar equivocado. Pero en principio siempre me recuerdo asombrado por mi madre, ¿no?
¿Qué edad tendría? ¿Pocos años? ¿Cuatro, cinco?
Pues seguramente, por ahí, ¿no? Vivíamos en Las Rozas, a 18 kilómetros de Madrid. Y entonces era otra vida, el pueblo era de tierra, tú jugabas en la calle central del pueblo al fútbol y cosas así, ¿no? Y me acuerdo siempre de mi padre, que ya ha muerto, muy muy alto, muy fuerte, era asturiano, ¿no? Enorme, ¿no? Había sido el jefe de la escolta de motos de Franco, es decir, también muy, muy facha, ¿no? Muy así, muy imperioso en sus cosas, ¿no? Y mi madre, que era lo contrario, ¿no? Muy, muy dulce, muy, lo sigue siendo, ¿no? Simpática y con otro tipo de voz y tal, ¿no? Bueno, supongo que uno siempre, desde el principio ya empieza a hacer literatura, ¿no? Ya ponerle a uno el cartel del fuerte a todo el débil, en el lado de uno está en el orden, en el del otro está la comprensión, etcétera. Pero así sigue uno toda la vida. Yo siempre digo que cuando pienso en personajes para una novela, y es verdad, lo primero que pienso es en compañeros míos del colegio. Yo creo que por lo general, en la clase de un colegio, en el aula de un colegio, ya está todo.
El universo.
Sí, porque realmente es un micromundo donde no solamente están el gordo, el flaco, la guapa, la fea, el listo y el tonto, sino que ya están el traidor, el pelota, el generoso,
las clases sociales,
todo, está todo, ¿no? Bueno, las clases sociales a mí me mandaron a un colegio privado, entonces más o menos ahí había, las clases sociales era parecida más o menos, ¿no? Pero ya está todo, y realmente muchas veces a todo nos pasa, luego te pasas la vida diciendo, joder, ese es como el miserable aquel de Gonzalito. Y al miserable de Gonzalito te has encontrado toda la vida cada vez con una cabeza
y con un nombre
y con un nombre distinto, pero no deja de ser el mismo tipo, y de hecho estás seguro de que en cualquier momento, en cuanto la buena educación pase a un segundo plano, te va a retorcer el brazo como hacía el otro.
O sea que la fuente está en la infancia.
Sí, yo creo que uno se hace. Yo creo que la fuente está en todas partes, ¿no? La fuente se mueve, ¿no? Porque la verdad que y si no se moviera, mala cosa, ¿no? Si yo me fuera de Montevideo siendo la misma persona que vino, apañados estamos, ¿no? Yo creo que uno se tiene que llevar siempre algo trasplantado, ¿no? Aunque uno esté helado y se trasplante una flor tropical o al revés, me da lo mismo, ¿no? Pero siempre te llevas cosas, ¿no? Es algo que digo siempre, la lectura, ¿no? Si eres una persona que antes y después de leer Moby Dick o Fortunato y Jacinta es exactamente la misma persona, pues mira, apaga el amo, ¿no? Es decir, eso, que te pongan de corcho en un Belén, ¿no? Porque no parece que tengas demasiada sensibilidad, ¿no? Yo creo que no hay que estar nunca... si hay una cosa que yo odio en esta vida, seguramente por encima de todo, lo primero que es la mezquindad, lo segundo la soberbia, ¿no? La gente que considera que solo vale lo suyo, que solo... una cosa que afortunadamente se ha perdido, era muy español eso, ¿no? La gente salía, cualquier parte de los pocos que salían, y volvían diciendo eso, te digo yo que como en España, ¿verdad? Probablemente es la cosa que más detesto en la vida, ¿no? Yo jamás vengo a Uruguay y estoy deseando ver los sitios más uruguayos que haya, comer la comida de acá, beber lo que se ve aquí, no, si hay cosa que deteste es el que me ofrece llevarme a comer una paellita, digo, mira, coge la paellita, montate en ese derecho al espacio, no quiero ni oír hablar de eso, ¿no?
Dice Estela, quisiera saber el invitado, de quien no conozco nada, ¿qué escritores uruguayos le gustan?
Pues me gustan muchísimos escritores uruguayos, pero si te hago la lista me quedo una hora. Para empezar, Felisberto, ¿no? Se me parece una maravilla, ¿no? Para seguir, Onetti, que me parece es uno de los novelistas de los que yo he bebido más, ¿no? Me parece interminable, ¿no? He seguido mucho a Mario Benedetti, con quien voy a tomar un café mañana a su casa, seguramente lo veo mucho en Madrid cuando está, ¿no? Con él tenemos un editor común de poesía que es Chus Visor, ¿no? La editorial Visor, ¿no? Leí incluso al poeta asesinado Ibero Gutiérrez, que me pareció muy interesante, ¿no? Y bueno, puedo seguir haciendo lista, ¿no? Por allá se lee bastante a Cristina Peirossi.
Claro, porque vive esa.
Sí, pero en fin, no creo que haya ningún grande que me haya perdido, ¿no? En principio, ¿no? Y bueno, naturalmente, pues a los clásicos, a Edgar Pichic, y a los franceses también, ¿no? A Lotramont, a Superville, a todos ellos, ¿no?
Uh-huh. Estela dice, ¿hay músico uruguayo que le guste?
Pues ahí me pilla un poco más, no sé exactamente cuál es la música uruguaya, ¿no? ¿Quién es el Fito Páez de acá o el Calamaro de acá? No lo sé muy bien, la verdad. Bien. Pero me encantaría saberlo.
¿Lo vas a saber? ¿Te quedas hasta el jueves?
Claro.
Perfecto. Juan José del Centro dice, ¿qué opina de la obra y de la poesía de Antonio Gala?
No me parece que sea ni poesía, me parece que es pura ridiculez para entretener a gente aburrida, ¿no? No me interesa nada Antonio Gala.
¿Qué te interesa de España?
Para muchísima gente,
pero contemporáneos tuyos, ¿no?
Contemporáneos míos, pues me gusta, por ejemplo, mucho la poesía de Luis García Montero, que además lo trato bastante, me gusta la poesía de Felipe Benítez Reyes, de Luis Muñoz, de Luisa Castro, mucha gente, ¿no? Yo jamás he sido ni seré uno de esos poetas que abre los libros de los demás deseando que no le gusten y para criticarlos, ¿no? Nunca he entendido la competitividad en ese sentido, ¿no? Al contrario, yo siempre abro un libro deseando que haya algo que me deslumbre y aprender algo y, a ser posible, copiar algo si puedo, ¿no?
¿Copias mucho?
Pero ¿quién no copia, no? Naturalmente, ¿no? Copiar no quiere decir que cojas algo y lo calques, ¿no? Quiere decir que encuentras de pronto, digamos, ingredientes con los que hacerte tu propia comida, ¿no? Yo creo que no se puede escribir un buen libro en el que el 50% no salga de la experiencia, de la realidad. Y por eso insisto tanto en, para escribir sobre un personaje uruguayo, venir a Montevideo y verlo, ¿no? El mismo que hice en esos otros relatos de los que te hablaba, ¿no? Pero hay un tanto por ciento de la literatura que o sale de la literatura o no sale de ninguna parte, ¿no?
¿El personaje este uruguayo lo tenías en mente antes de venir acá?
Sí. Sí, de hecho es una de las razones por las que he venido, ¿no? Porque quería venir a buscarlo. Pues tú sabes, a viajes de estos pues te invitan así con cierta frecuencia, ¿no? Y uno no puede ir a todas partes, porque si te pasas la vida promocionando los libros antiguos, no escribes los nuevos, ¿no? Y también uno necesita, a pesar de la maravilla hasta del mundo portátil, ¿no? Porque yo vivo fascinado, ¿no? Bueno, sé, yo vengo acá con un ordenador que es como una carpeta y ahí llevo, hoy mire, creo que tenía, solo en música tenía grabadas 3.300 canciones, una cosa así, ¿no? Y llevas películas y te traes dentro la novela, el despacho, fotos, lo que tú quieras, ¿no? Pero aún así hay que pararse a ratos, ¿no? Y a veces cuando salen este tipo de viajes, si yo sé lo que quiero hacer, pues yo no, mira, no me apetece ir, por eso en este caso no me apetece ir a Buenos Aires, que habían invitado también, ¿no? Donde quiero ir solo a Montevideo, más quiero estar allí los 7 días porque necesito andar localizando y buscando cosas.
¿Se puede hablar de las características de este personaje?
Bueno, es una novela que habla mucho de, digamos, de exilios, ¿no? Hay gente exiliada de todas maneras. Es un poco la idea de gente que pudo haber, tenía las mismas condiciones que otro que tenía al lado para que le hubiera ido muy bien, y sin embargo no le fue tan bien, ¿no? Y seguramente no hay razones objetivas para que uno le fuera mejor y otro peor, pero es la cuestión, ¿no? Eso le pasa a él, aquí en Montevideo, y por eso se va a España, y tiene un bar que está enfrente de un instituto. El personaje que hace la novela es un jefe de estudios de un instituto, tiene un bar que se llama inevitablemente el Bar Montevideo, ¿no?
Y entonces, o sea, es un montevideano que tiene un bar en España,
que se llama Montevideo.
Es casi que es como la historia al revés de la historia oficial de los españoles que venían y ponían bares en
Montevideo. Claro, exactamente. Es que es exactamente de eso de lo que se trata, ¿no? De darle la vuelta a todas esas historias, ¿no? Y este personaje, que es un profesor pues muy desencantado, un poco asqueado de su propia vida y de participar en congresos donde presenta ponencias que al mismo lo aburren y lo duermen como si fueran ladrillos, ¿no? Pues de pronto, a través de una madre del instituto, conoce a una escritora llamada Dolores Serma, que es una contemporánea de Carmen Laforet, que es una contemporánea de Ana María Matute, de Marseille, todos estos, solo que ella, teniendo las mismas condiciones, le salió todo mal. También se presentó al Nadal, pero la que lo ganó fue Laforet, también colaboró en, no sé, en la revista Destino, pero la que tuvo éxito fue la otra, o los otros, no encuentra, en fin, le va yendo todo torcido, hasta que acaba siendo también una especie de personaje que se ha ido quedando sin pila, ¿no? Que se ha ido quedando sin horizonte, sin ilusiones, ¿no? Están todos cambiados un poco. El uruguayo de una manera, la escritora de otra, y en eso anda.
Dice Alicia, nunca le des la mano a un pistolero zurdo, son los mejores títulos. ¿Piensa mucho en los títulos o la novela se les va?
Bueno, yo lo que suelo es robar como un miserable los títulos que me gustan de gente con más talento que yo. Nunca le des la mano a un pistolero azul, es una frase de la película Johnny Guitar, de Nicholas Wright, que le dice John Crawford a Sterling Hayden en un momento determinado, ¿no? Le dice eso. Sobre todo recuerda, nunca le des la mano a un pistolero zurdo. Por ejemplo, el último libro que he publicado de relatos se llama Jamás saldré vivo de este mundo, es una canción del cantante country Hank Williams. Maravilloso, por cierto, ¿no? A veces tuve suerte, a veces la perdí, a veces estuve arriba, pero no duró mucho. Lo único que he aprendido es que jamás saldré vivo de este mundo.
¿Te gusta leer tu poesía tanto como escribirla?
Sí, me gusta mucho. Creo que una de las experiencias más bonitas que puede tener un escritor precisamente es la de leer sus poemas a la gente. Todas esas porque yo he descubierto, haciendo miles de cosas por ahí, que si la poesía no llega a la gente, no es porque no haya un camino de la poesía a la gente, sino porque a lo mejor no hay un puente que la lleve de un lado a otro, porque no hay canales, porque se le dedica menos espacios a la novela, ¿no? En España se está cambiando mucho con todo, ¿no? Yo siempre que voy a un sitio y leo un poema, aunque sea un sitio donde iba a hablar de novela, donde iba a hablar de Neruda, cualquier cosa, lees un poema y la gente, el 100% de la gente, guarda un silencio maravilloso, te atienden con un respeto extraordinario. Yo creo que yo me he dado cuenta de que las personas normales tienen un gusto innato por la poesía, que es el mismo gusto que puede tener uno por un buen olor. Bueno, puede haber un tarado que prefiera oler basureros que rosas, ¿no? Pero por lo general no es así, ¿no? Y en España, hace 10 años, vender 700 o 500 ejemplares de un libro era un éxito. Hoy día ya no es raro sacar cualquier libro de estos y vender 4 o 5 ediciones, que funcione, ¿no? Incluso han puesto hasta listas de libros más vendidos de poesía en los periódicos, lo cual yo creo que, aunque parezca una estupidez, ha ayudado mucho.
Dice, bueno, por un lado, está algo que yo te pensaba preguntar, lo pregunta Mario, dice, ¿y no va a leer nada hoy en Planetario?
Pues no, voy a leer el miércoles.
¿El miércoles?
¿En dónde?
El miércoles es en el Centro Cultural Español, ¿no?
Bien, vamos a dar todos los datos. Entre las cosas que vas a hacer es una lectura para el público.
Claudia dice, pero vamos, puedo leer cualquier cosa, tampoco tengo ningún problema. Si tú me pones un libro, yo cojo y lo leo.
Hecho.
Claudia dice, quiero hacer una pregunta sobre el libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. ¿Es un bestseller? ¿Qué puede decirme de ese libro?
Pues sí, es un bestseller, ha sido una revelación extraordinaria, ¿no? Pero no solo en España, sino en Alemania, en Francia, creo que ha vendido muchísimos.
¿Lo leíste?
Muchísimos libros. ¿Lo leí? Sí. Y es un libro interesante, también escrito. No tiene mucho que ver, desde luego, con la manera con que yo escribo, ¿no? Porque quizá también está escrito un poco siguiendo las normas un poco del bestseller y demás. Pero bueno, hecho con dignidad, ¿no?
¿Cuáles son las normas del bestseller a las que no suscribís?
Pues seguramente una manera muy tópica de describir algunas cosas, ¿no? Es decir, cuando aparece una mujer y esa es la mujer más bella que había visto en su vida, cortante como un cuchillo y dos veces más peligrosa y cosas por el estilo, ¿no? En fin, frases muy hechas, frases que recordamos veces al cine y demás, ¿no? Pero bueno, como todo eso se puede hacer dignamente, se puede hacer indignamente. En este caso creo que lo ha hecho dignamente.
Vamos a hacer una pausa, la última, y venimos con los últimos minutos de la charla con Benjamín Prado. Vamos a contarles dónde va a estar leyendo, cómo pueden asistir a esa lectura. Vamos a estar charlando de alguna cosita más y le voy a poner un libro adelante para que lea.
Bueno, sí, espero que no sea el quien era Pedro Muñoz Seca, ¿no? El dramaturgo Pedro Muñoz Seca llamó una vez a un crítico que había hecho una crítica muy mala y le dijo, ¿es usted el señor crítico? Le dijo, sí. Le dijo, en estos momentos tengo su crítica delante, dentro de unos segundos la tendré detrás.
Estamos conversando con Benjamín Prado, estamos sobre el final de esta charla. Que lea, dice María Noel. Juana dice, Alejandro, nunca había escuchado a Benjamín, si bien había leído Raro. Tiene una voz muy joven. ¿Cuántos años dijo que tenía?
43, pero aparento 41.
¿Vos decís que así como los músicos se tienen que estar sobre el escenario los mantiene jóvenes, hacer poesía te mantiene joven?
Sí, leerla sobre todo. Me encanta leerla. Yo creo que los libros hay que venderlos como los entierros, de cuerpo presente. Hay que estar en los sitios, ¿no? No se puede estar siempre lejos de todo, ¿no? A mí me encanta, la verdad. Si hay una cosa que me guste, en ese sentido parezco excéntrico, porque me gusta mucho, me gusta ir a las ferias de libros, me gusta firmarle libros a la gente, me gusta, no me molesta, al contrario, ¿no?
Con entrada libre en el Centro Cultural de España, lugar que ya les he recomendado que visiten ahí en Rincón 629, casi Bartolomé Mitre. Está el Café Literario en el primer piso, y en ese lugar, lugar acogedor, el miércoles próximo, miércoles 22, un día antes de que Benjamín se vaya de nuevo para Madrid, a las 20 horas, están todos invitados a asistir a una charla que incluirá lectura de tus poemas, de este libro de Alfar.
Sí, leeré básicamente de aquí. Uh-huh.
Así que recuérdenlo, igual nosotros se los vamos a reiterar sobre la fecha. El miércoles próximo, a las 20 horas, en el Café Literario, en el primer piso del CCE, el Centro Cultural de España, allá en Rincón, 629, casi Bartolomé Mitre. Un lugar que además les permite no solamente escuchar a Benjamín Prado, sino circular por el centro y observar otras tantas cosas que están ofreciendo. ¿Va a estar para esa fecha la muestra de los juguetes? Va a estar. Vayan a ver la muestra. ¿La viste?
Es preciosa.
Ah, es buenísima.
Preciosa. Maravillosa. Da una rabia no ser ya un niño para poder jugar con sus juguetes.
Claro, pero si fueras un niño no podrías jugar con sus juguetes porque ya no están más esos juguetes. Ya no son así esos juguetes, ¿no? ¿Tenías esos juguetes cuando eras niño?
No.
¿Vos me querés decir que esos juguetes solo existían en el Río de la Plata, no?
No, por allá, pero cuando yo ya existían los Madelman y esas cosas en mi época.
¿Qué vas a leer?
Pues si quieres...
¿Y por qué?
Pues voy a leer un poema que se llama Viento Visto y No Visto, porque es uno de esos poemas que yo escribo con estructura de canciones, ¿no? Como hablando de Dylan y tal, pues voy a leer.
Vos decís que si los escribís con estructura de canción, uno podría pensar que cada vez que lo lees con la misma melodía, con la misma...
Lo leo cada vez con la esperanza de que cada uno le ponga una música distinta, ¿no? O sea, que su idea de qué se podría hacer con esto.
Pero tú también le pones una música distinta.
No, yo no le pongo música. Digamos la música, me refiero más bien a la manera de hacerlo, casi como si tuviera un estribillo cambiando de... Más que a la música me refería un poco a la forma, ¿no? A la manera de contar. Yo creo que las buenas canciones siempre se parecen todas un poquito, ¿no? Porque están contadas. Al final tú dices una canción de Joaquín Sabina, de José Alfredo Jiménez, o de Bob Dylan, o de Lou Reed, y todas tienen algo que las identifica como canción, ¿no? Por eso yo siempre he defendido mucho la dignidad literaria de algunos cantantes, ¿no? Pero lo que no quiero es decir que las canciones son poemas y los poemas canciones. Y lo mismo que es absurdo, mucha gente dice, claro, pero tú le quitas la música a una canción de Leonard Cohen y ya no funciona tan bien. Digo, bueno, en ese caso coge un poema de Juan Ramón Jiménez y ponle música y exígele que sea una canción, que sea un rock. No funcionaría, ¿verdad? Pues porque va a funcionar en sentido inverso, ¿no?
Uh-huh. Así que esto funciona como poesía.
Eso espero. Bueno, esto se llama Visto y No Visto. Es fácil ver el búho que vive en las campanas. No, ya he empezado mal porque tengo muy poca luz.
Vamos,
me voy a acercar la luz porque no era
así. Mucho más.
Vale. Es fácil ver el búho que vive en las manzanas, la estrella confundida con los cristales rotos. Es fácil ver la jungla que se esconde en el ramo de azahar de la boda y el otoño que deja al pie del bosque un puzzle de la muerte. Puedo oír todo eso, pero hay días en que no soy capaz de verte a ti. Oigo la luna llena en los cerros perdidos. Oigo empezar las islas bajo tus pies descalzos. Oigo palabras de otro mundo que hablan desde el féretro de sus tachaduras. Puedo oír todo eso, pero a veces no puedo oírte a ti. Cabé en tu corazón buscando una luz roja. No sé si te conservo o si te has ido. No sé si existes o si te he inventado. Sé que donde tú estás hay espigas azules, hay brújulas que orientan los deseos. Sé que donde tú estás van los delfines y los ángeles tiran sus espadas. Cabé en tu corazón. No sé si te he encontrado o sigo una luz roja que me aparta de ti.
Voy a agregarle a esto un párrafo que tengo subrayado de raro y que tiene algo en común, curiosamente. Lo tengo delante de mis ojos, dice: pero quizás ningún tren llega lo suficientemente lejos como para llevarte hasta donde está una persona que has perdido. Quizás ninguna persona es lo suficientemente buena como para hacerte creer que merece dar un solo paso hacia el lugar en el que no te está esperando.
Es verdad, yo creo que estoy muy obsesionado por las distancias, siempre lo pienso, ¿no? O sea, no las distancias físicas, ¿no? Sino a qué distancia están dos personas que se odian, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto pesa cuánto pesa lo que tienen en las manos dos personas que se han olvidado. Todas esas cosas siempre me intrigan mucho, ¿no? Esa manera en que se te quedan las cosas dentro de la cabeza, ¿no? Las importantes y las otras, ¿no? Recuerdo Rafael Alberti que siempre decía, chico, ¿tú te das cuenta cómo se te quedan las tonterías prendidas a la cabeza? O sea, fíjate, yo al final, esta vida que he tenido, he sido íntimo amigo de Picasso, de Lorca, de Neruda, de Nicolás Guillén, he conocido a tanta gente, y de pronto me moriré acordándome de un estúpido anuncio de la radio que ponían cuando yo era niño que decía, ¡qué maravilla! La lana Marjorette no se apolilla.
Buenísimo. Quizás ese tema de las distancias también tiene que ver con tu reloj de 12 esferas, ¿no?
Bueno, seguramente, ¿no? Te digo en serio que lo de tener una segunda esfera y cuando estás otra vez en Madrid, saber todo el rato qué horas acá en Montevideo, por ejemplo, es muy divertido. Me gusta. Sí, ¿por qué no, no? El tiempo es un invento, ¿no? Los relojes son como el desagüe del tiempo, por ahí se va, ¿no? Pero bueno, como de alguna manera había que medirlo, el hecho de estar en dos sitios. Alguien escribió un relato, quién era, de un tipo que para retrasar la hora de su muerte o algo así, iba cambiando con el cambio horario de aviones, ¿no? Para no llegar nunca, para que nunca fueran las, no sé si las 11 de la noche o algo por el estilo, ¿no? Eso es maravilloso. A mí me intriga mucho cuando sales de Madrid un día a las 12 de la noche, viajas 14 horas y sales en Nueva York y vuelven a ser otra vez las 12 de la noche, me parece fantástico, ¿no? Me parece como si supieras los resultados del fútbol antes de que acabaran los partidos o algo así, ¿no?
Benjamín, gracias por la visita. Espero que te hayas entretenido, que el tiempo no haya pasado así de manera aletargada en esta charla y que tengas un buen pasar por estos días en Montevideo, que se te hagan un poco incluso cortos.
Seguro, estoy seguro que se van a hacer cortos.
Bueno, gracias por todo.
Hasta pronto.
Que pases muy bien.